Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La bolsa reacciona con fuerza. Cierra la sesión con una subida de más del 2%. Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa se ha olvidado hoy de la inestabilidad política y ha reaccionado con fuerza. Ha subido un 2,4% hasta 9.641 puntos. A pesar de esta mejora, todavía el balance conjunto de la semana es negativo. Ha destacado hoy Arcelor con una subida del 10%. Con ganancias importantes han cerrado Telefónica, Repsol, las constructoras y los grandes bancos. La prima de riesgo se ha reducido muy ligeramente hasta 122 puntos, mientras el petróleo por fin ha empezado a reaccionar. Sube un dólar hasta 37 por barril.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha iniciado con el PSOE la ronda de contactos para intentar formar gobierno. Pedro Sánchez ya le ha anunciado que votarán no en su investidura. Blanca María Pol.
El PSOE quiere formar un gobierno de cambio y la presidencia del Congreso. Este primer fracaso no impide que el Partido Popular siga teniendo confianza en conseguir los apoyos necesarios. María Daván.
Fernando Martínez Maillo considera, eso sí, que la responsabilidad es una vía de doble dirección. Implica a Rajoy, pero también al resto de fuerzas políticas. El vicesecretario de Organización Popular recordaba que los españoles no han pedido cambio, sino diálogo.
No. En las elecciones se ha votado Partido Popular mayoritariamente. Lo que han querido los españoles es que siga adelante el proyecto del Partido Popular, pero eso sí, compartido, dialogado, responsabilizado con más formaciones.
Y a pesar del revés de hoy, el PP no da todo por perdido. Están, dice, al inicio del proceso y no al final.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Vaticano concede el arresto domiciliario al sacerdote español encarcelado por el caso BatiLeaks. Roma, Paloma García Ovejero.
El portavoz del Vaticano, el padre Lombardi, acaba de confirmar a la cadena COPE que Monseñor Vallejo Balda ya no está encarcelado. Es decir, ha abandonado la celda en la que se encontraba desde el 1 de noviembre, pero permanece dentro del Vaticano. Cumplirá este arresto domiciliario en las mismas dependencias donde estuvo Besolowski, el último preso que ha habido en la Santa Sede. Esto significa que su situación legal no cambia, sigue a la espera de juicio por filtrar documentos privados del Papa, pero su posibilidad de movimientos no se limita a la cárcel y, además, palabras de textuales de Lombardi, tendrá más posibilidad de contacto con otras personas. La próxima vista judicial será en febrero.
Y ya está en marcha el dispositivo especial de tráfico para estas Navidades, durante las que se prevén casi 14 millones de desplazamientos. Varios famosos participan en una campaña para recordarnos la importancia de no beber al volante. Carmen Lavallén.
Con la última operación de tráfico con motivo de las vacaciones de Navidad en marcha, la DGT refuerza sus controles y mensajes como la importancia de alejar el alcohol del volante, presente en la campaña Un refresco, tu mejor combustible, en la que grandes chefs como Sergi Arola, José Luque, Diego del Río o Carlos Maldonado nos piden disfrutar de las fiestas de manera responsable y segura.
Al volante todos creemos que controlamos, ¿verdad?
El alcohol afecta a la conducción mucho, mucho más de lo que piensas.
No bajes la guardia esta Navidad.
Al volante, ni una gota de alcohol.
Y es que según datos de tráfico, 12 de cada 100 personas conducen tras haber consumido drogas o alcohol en España.
Se complica la continuidad de Rafa Benítez como entrenador del Real Madrid. Más. Guillermo Cantabrana.
El flojo rendimiento del equipo esta temporada, su débil posición en el vestuario y la crispación del Bernabéu, que suele salpicar a los directivos del Real Madrid, ponen en duda su continuidad como entrenador del equipo. El Real Madrid ya está tomando medidas y ha preguntado a sus aficionados por el trabajo de Benítez como entrenador. Una noticia que llega 20 días después de que Florentino ratificase a Benítez como entrenador.
¿Han analizado también las soluciones? ¿Qué se puede hacer?
Sí, Rafa Benítez, lo acabo de decir clarísimamente. Le trajimos para que recondujera esta situación y creemos que es la persona adecuada, pero también le digo que hay que dejarle trabajar.
Hemos conocido que la UEFA ha desestimado el recurso del Barça. Se mantiene la sanción de 40.000 euros al club catalán por gritos de independencia y exhibición de esteladas en un partido de Champions. Además, la Liga ha anunciado que Raúl González Blanco representará al fútbol español en Estados Unidos. Y por último, en baloncesto, el Madrid ha anunciado la renovación de Pablo Laso hasta junio de 2018.
Un minuto más de noticias, ahora desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 13 grados marcan a esta hora los termómetros en Madrid, donde el cielo sigue parcialmente nublado. En cuanto al tráfico, retenciones en la 6 entre Las Rozas y La Florida, en ambos sentidos, y de salida en la 1 en Alcobendas y en la 3 en Riva. Además, problemas en la M40 en Hortaleza, en Coslada sentido A3 y en Villaverde sentido A42. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz procesar al concejal de Ahora Madrid del Ayuntamiento de Madrid, a Guillermo Zapata, por su polémico tuit de 2011 sobre Irene Villa. Lo considera una humillación protección a las víctimas del terrorismo. La audiencia estima así el recurso presentado por Dignidad y Justicia. Han votado a favor dos jueces, pero ha habido un voto particular en contra, el del juez José Ricardo de Prada, que argumenta que la propia víctima ya dijo que no se sentía humillada. Zapata además ha anunciado que se pone a disposición de la justicia para dar todas las explicaciones que sean necesarias. Y además se han aprobado ya los presupuestos de Madrid para 2016, 7.847 millones de euros, con una bajada del 7% en el IBI residencial. Es todo, sigue la información en La Tarde, con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En poco menos de una semana estaremos despidiendo el año y serán muchas las fiestas que se celebren por toda España. En muchas de esas fiestas, el alcohol es el principal reclamo. Pero ojo, las drogas y las nuevas drogas también. No debemos olvidar que según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el 60% de los jóvenes dice consumir drogas para divertirse. Las principales sustancias que se consumen son alcohol, tabaco, cannabis. Pero lo preocupante es que aumentan las llamadas drogas de síntesis. Vamos a por algunos datos para que nos vayamos haciendo una idea de qué es esto de las drogas de síntesis. Rubén Corral, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito?
¿Cuál es el perfil del consumidor de este tipo de drogas en España?
La mayoría son hombres de entre 18 y 24 años, aunque ojo con esto de las edades, porque hay casos entre los 14 y los 53.
14.
14 años. Casi un tercio de los consumidores tienen estudios universitarios, 3 de cada 4 son fumadores y consumen bebidas alcohólicas. Y un detalle importante, este tipo de drogas no se consumen en soledad, se trata de drogas sociales.
¿Dónde se pueden comprar?
Internet ahí ha ido adquiriendo protagonismo, hay distintos mercados, los llamados mercados grises, y una novedad es el hecho de compartir drogas o experiencias sobre drogas a través de las redes sociales, incluidas las aplicaciones móviles. Este ámbito sigue sin conocerse bien y es muy difícil controlar.
Es infinito. Si te parece, vamos a conocer cuáles son esas drogas de síntesis. La estrella es el MDMA.
O éstasis. Uh-huh. Es la más consumida.
El éstasis de toda la vida.
Esto es. Está relacionado con las anfetaminas, pero se diferencian los efectos. La producción de esta sustancia en Holanda y Bélgica puede provocar todos estos efectos secundarios que te voy a leer ahora. Náusea, escalofríos, contractura involuntaria de los músculos de la mandíbula, calambres musculares, visión borrosa, sensación de desmayo, ataques de pánico y, en casos severos, pérdida del conocimiento y convulsiones.
Hemos hablado del MDMA. Ahora, MDPV.
Esto se puede consumir en polvo o en pastillas. Se produce principalmente en China y en la India, y desde allí llegan a Europa. Se venden como euforizantes y puede provocar taquicardia, hipertensión, insomnio, mareos, pensamientos suicidas, y además pueden generar insuficiencia renal, cardíaca y hepática.
Otra sustancia, también con siglas, de la que alertan Europol y el Observatorio Europeo para las Drogas, es el 4,4-DMAR. ¿Esto qué es?
Pues esto de momento se ha encontrado en Dinamarca, Finlandia, Hungría, Holanda, Suecia y Reino Unido. En España todavía no se ha detectado. Fundamentalmente se vende en polvo y en comprimidos. En la mayoría de los casos se combina con otras drogas. Entre los efectos, agitación, hipertermia, espuma en la boca, problemas respiratorios y paro cardíaco.
Uy, pues vaya. Y por último, el MT45.
Tampoco ha sido detectado en España. Se trata de un opioide sintético que tiene una potencia similar a la morfina. La primera vez que se detectó fue en octubre de 2013. El uso reiterado de esta droga pues puede provocar pérdida de audición y pérdida de conocimiento.
Bueno, estos son datos y drogas que se han ido detectando últimamente, pero ojito, que esto va en aumento. Cada día nos encontramos con nuevas drogas. Lo último que hemos conocido han sido unas en cuyo logo aparece Superman.
Unas pastillas con el logo de Superman. Son anaranjadas, con forma pentagonal y que llevan dibujado ese logo, la S. Pueden ser letales y ya han causado muertes en Europa. Incluso Sanidad ha confirmado un fallecimiento en España. La peligrosidad de esta sustancia aumenta porque se venden como éxtasis y realmente lo que son pastillas adulteradas.
Joder. ¿Hablamos con un experto?
Vamos a preguntarle.
Claudio Vidal es el delegado en Andalucía de la Asociación Bienestar y Desarrollo y es coordinador del proyecto Energy Control. Don Claudio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto de Superman es tan letal?
Bueno, también dependerá de qué entendamos por letal. Lo que sí sabemos es que es un derivado anfetamínico especialmente tóxico y que está dando lugar a intoxicaciones tanto no fatales como fatales en toda Europa, y sobre todo porque se está vendiendo en el mercado del éxtasis como si fuera el propio éxtasis. Mm.
Claudio, ¿y qué provoca en la persona que lo toma?
Bueno, son efectos, es una sustancia relacionada con el éxtasis, pertenece a la misma familia, pero es menos potente que el éxtasis. Entonces tiene unos efectos estimulantes, pero como son suaves, sí que la persona puede estar tentada a redosificar. Entonces, cuando se redosifica, sí que pueden aparecer los efectos tóxicos que, si no se tratan de una manera rápida, sí que pueden llegar a ser letales.
Ope. El consumidor, Claudio, ¿el consumidor sabe lo que compra cuando se hace con una de estas sustancias por Internet?
No, ni por Internet ni compradas en la calle. Las drogas están en manos de un mercado ilegal que hace la ocultación de los compuestos activos, claro, pues un arma pues para hacer negocio. Esto al final se traduce en una indefensión por parte del consumidor, que realmente nunca sabe ni qué está tomando ni cuánto está tomando de los principios activos que puedan haber dentro de los productos que compra.
Y todas estas drogas, el éxtasis, por ejemplo, ¿son más devastadoras que otras, como por ejemplo la cocaína?
Bueno, depende de qué entendamos por devastador. Si nos fijamos en los indicadores de urgencias, es decir, el número de personas que acuden a urgencias por una reacción por drogas, pues evidentemente tenemos la cocaína como una de las principales sustancias que motivan este tipo de urgencias. Las drogas de síntesis, ¿no?, como el éxtasis, pues tradicionalmente sí que han causado poca demanda de los servicios de urgencias.
Claudio Vidal, delegado en Andalucía de la Asociación Bienestar y Desarrollo, coordinador del proyecto Energy Control, nos ha asesorado muy bien sobre esto de las drogas. Gracias, Claudio.
Venga, muchas gracias. Buenas tardes.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Escucha un adelanto de uno de los próximos estrenos de nuestra cartelera. Incidencias. Firman la peli José Corbacho y Juan Cruz.
Pasajeros para Madrid, colóquense todos en línea recta, por favor, y con los billetes en mano. Gracias.
Buenos días. ¿Qué desea? Un whisky.
Incidencias es la nueva, no sé si locura, de los geniales Corbacho y Cruz, una pareja que anteriormente dirigieron Tapas en 2005 y Cobardes en 2008. Bueno, pues vuelven. La historia es la siguiente. 14 pasajeros que hacen una última ruta a Barcelona-Madrid en Nochevieja. El tren se detiene. Se detiene sin causa aparente, en medio de un paraje solitario. Cada viajero, entonces, empieza a sacar lo peor de sí mismo. Corbacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Por suerte no estoy en un tren, entonces espero no tener ninguna incidencia durante esta entrevista.
La verdad es que debe ser una putada muy gorda que en Nochevieja te quedes en mitad de la provincia de Zaragoza colgado, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es una faena quedarse el 31 de diciembre o el 8 de mayo o el 4 de septiembre.
Sí.
Pero hay que decirle al público que es una comedia, ¿eh? Yo ya sé que la gente cuando se paran los trenes se pone muy nerviosa. La gente se pone muy nerviosa en general cuando tiene que esperar, ya sea en un tren, ya sea en un atasco, ya sea en la cola del mercado. Y precisamente esa es un poco la base de la película, ¿no? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como tú crees que tienen que salir? Y ese nivel de paciencia que cada vez estamos perdiendo mucho antes,
¿no? Mira, te voy a contar una anécdota, y esto lo he vivido yo, José. En un AVE, Madrid-Barcelona en este caso, de repente arranca el AVE sin azafatas y sin azafatos. Por lo tanto, si ves a la peña a la altura de Guadalajara asaltando el bar, trincando los cajones, el tren a toda mecha, bumba, 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 claro, bumba, claro, por la Alcarria, claro, claro, trincando los cajoncitos con las botellitas de ginebra, buscando el hielo, ¿dónde está el hielo? Tal. El tren es un escenario maravilloso.
Es un escenario maravilloso y además es curioso que nosotros cuando hablamos con la gente que lleva trenes y tal, nos decían que cuando hay una parada no prevista y cuando el tren está parado en algún sitio con algún retraso, lo primero que se acaba es el alcohol de la cafetería, como decías. Luego se acaba la comida y luego ya se acaba la educación, la paciencia y las buenas maneras. Eso es un poco lo que pasa en la película. En realidad, lo de que pasara el 31 de diciembre, que es justo además cuando se estrena, nos ha apetecido estrenar la película el 31 de diciembre, que es el mismo día que suceden los hechos, pues claro, cuando pasa eso es más presión, porque es el 31 de diciembre, que es una noche donde todo el mundo quiere llegar a su casa a comerse las uvas con sus amigos y sus seres queridos. Entonces, claro, entre que se para en medio de los Monegros, en una zona sin cobertura de móvil, que esto ya es lo peor que nos puede pasar hoy en día, y encima que los pasajeros, pues cada uno lleva ahí algo oculto, empiezan a florecer pues esas bajas pasiones y esos miedos, claro, y esas dudas y esa desconfianza unos con otros, y pasa lo que pasa cuando se juntan más de dos, que son multitud.
Sin duda. Habéis contado con Lola Dueñas, Carlos Areces, Ernesto Alterio, Toni Costa, Nuria Gago, Rosy de Palma, el gran, y Manuel Arias también tiene ahí su colaboración. Cuando uno hace una comedia, la ves y te ríes, pero hacerla tiene que ser tela, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un rodaje muy divertido. Y era un rodaje complejo porque eran todos estos actores metidos en un tren que construimos para rodar la película. Entonces, claro, todos los actores, todo el equipo técnico, una película en la que todos esos intérpretes han demostrado mucha generosidad porque es una comedia coral. No hay protagonistas, aunque algunos personajes tengan un peso dramático mayor que otros, pero es una película muy coral. Pero al estar todos encerrados en el tren, tienen que estar todos en todos los planos y en todas las tomas y a todas horas, aunque hablen o no. Entonces, claro, eso tocaba que cuando algún actor improvisaba, porque a nosotros nos gusta también jugar con ellos en la creación de personajes y en probablemente crear situaciones que no estaban en el guión, los otros tienen que aguantarse la risa, porque nosotros no cortamos, nosotros nos gusta dejar seguir, porque a veces salen cosas muy divertidas. Entonces, la verdad es que el rodaje, bueno, pues ha estado bien, que yo creo que es una cosa que siempre suma, ¿no? Yo creo que si los cómicos cuando hacen comedia se lo pasan bien ellos, pues también eso es algo que a veces se transmite al público, que luego va a ver la película.
Sin duda. Oye, en una comedia de estas, ¿cuánto hay de exageración y cuánto hay de verdad en el perfil de los personajes?
Mira, la gente que ha visto Tapas o que ha visto Cobardes o que vio la serie que hicimos en televisión, en Pelotas, sabe perfectamente que nosotros somos muy poco dados a la exageración de personajes.
Por eso te lo digo.
Y por eso. Y en este caso sí que hemos hecho una comedia que hemos soltado un poco el freno, no solo el del tren, sino el del humor. Y hemos dejado que nuestros personajes lleguen a límites que a lo mejor en otros trabajos no habíamos hecho. Pero creemos que siempre desde la verdad. Lo que pasa es que en el mundo real pues hay gente que tiene más sentido común que otra, hay gente que de repente se empieza a emparanoiar con cosas que no vienen a cuento y que su imaginación se dispara. Y eso es lo que pasa en la película. En ese tren parado, al final se acaban haciendo dos equipos, los del sentido común y los de la estupidez y la sinrazón. Y en esa lucha pues aparece la comedia y aparecen pues cosas como la ansiedad que genera mucho humor. Bueno, Woody Allen es un gran maestro de generar humor desde la ansiedad, pero nosotros creemos que hay muy poca exageración. De hecho, hay un momento que toda esa comedia y toda esa risa y los pases que estamos viendo con el público, la gente se está riendo mucho, pero hay un momento que esa comedia se congela, se vuelve más negra, esa risa se congela y la gente, yo creo, que contiene un poco la respiración, pero porque sabe que eso puede pasar realmente.
Claro.
Puede pasar realmente. Entonces, nosotros no la vemos exagerada, aunque ya te digo, hemos dejado irnos un poquito más que en otros trabajos.
Nos habéis desenfrenado. José Corbacho nos está presentando Incidencias, esa peli que pasa en un tren y que se estrena la semana que viene, el día 31. José, ayer la FAPAE, la Asociación de Productores Audiovisuales, dijo que el cine español en este 2015 ha tenido una gran recaudación, más de 100 millones de euros. Imagino que la última superpeli de Los Apellidos Catalanes habrá tenido mucho que ver.
Hombre, mucho, casi la mitad.
Bueno, pero en cualquier caso, cuando no es esto, es lo de Mortadelo, acuérdate, hace un par de años o tres.
Sí,
¿Va bien la cosa? ¿Os anima a dirigir nuevos proyectos?
Hombre, yo ya sabes tú que siempre he sido bastante optimista, siempre he visto la botella medio llena, aunque sea para bebérsela, y la verdad es que he sido optimista incluso cuando parecía que había muchos problemas con el cine español. Yo pensaba que en el cine español, pues como en toda cinematografía mundial, se hacen buenas películas, películas medianas y películas malas. Uh-huh. También pasa en Estados Unidos, en Francia o en Corea. Sí que es verdad que me congratula y mucho ver que las salas de cine se llenen,
es verdad,
independientemente de que la película pues sea una comedia nuestra o sea una película de ciencia ficción de J.J. Abrams. Uh-huh. Yo creo que ir al cine es un hábito muy saludable. Se sigue demostrando que, aunque a veces se repite mucho, yo creo que se sigue demostrando que el cine es una oferta de ocio pues bastante económica en el fondo, porque te permite vivir 2 horas con un chaval de Málaga que se va a Euskadi a buscar a su novia, o con el Darth Vader luchando contra el Imperio del Bien, o viendo una comedia como Incidencias de gente que se para en un tren. Entonces es bonito ver las salas llenas. Para la comedia también es muy bueno que las salas se llenen, porque la risa yo creo que siempre es contagiosa.
Claro,
y ver una comedia alrededor de gente que se está riendo es muy agradecido, la gente se lo pasa bien. Y oye, si esas películas que hemos visto últimamente, Perdiendo al Norte, Ahora Nunca, 8 apellidos catalanes, pero también películas tan bonitas como La Isla Mínima, como El Desconocido, etcétera, están llevando gente al cine, pues por bienvenido sea, por supuesto, y esperemos que dure y que aguante, porque yo creo que al final a todos nos gustan que nos cuenten historias.
Claro que sí, y que sirva como termómetro de recuperación económica y de recuperación del buen rollito. Espera, que se nos ha colado por ahí la musiquita, no quería, ¿eh? No quería despedirte tan rápido.
Sacó la una espada láser.
Nada, nada.
En todos lados.
José Corbacho, la nueva peli nos la ha presentado aquí, Incidencias. El próximo 31 de diciembre se estrena, y es que la acción pasa, pues eso, un 31 de diciembre. Gracias, amigo. Suerte.
Muchas gracias, compañero. Hasta la próxima.
Chao, adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Navidad es el olor a bollo de la cocina de mi madre. Y después abrir muy despacito el portón del salón y encontrarte iluminado el árbol. Y ver a papá poniendo el Belén y que cada figura te sorprenda otra vez. Es el calor de estar juntos y de alegrarnos por vernos los unos a los otros y por tenernos.
En COPE, Cristina López Lichting celebra la Navidad contigo.
COPE. Estar informado.
¡Feliz Navidad!
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
En Navidad llega la ilusión de decorar.
El Corte Inglés te ofrece más ideas que nunca para el árbol, las luces, las guirnaldas, el Belén.
Y ahora con un 30% de descuento en una gran selección de adornos.
Todavía estás a tiempo de decorar tu casa de auténtica fiesta.
Y por un 30% menos.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Estudiante opositor, apunta alto en tus estudios, apunta al número 1. Con el método Pascal puedes. Ahora en Navidad realiza el curso Pascal de técnicas de estudio. Cursos en toda España. Oferta especial 35 aniversario. Entra en institutopascal.es.
Estas Navidades atrévete a regalar el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros Media Maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
Huawei, patrocinador Name Title.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca, aparca, aparca? Miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta noche buena, solo por ser cliente. Vodafone te regala todas las conversaciones que la distancia te quita. El 24 de diciembre, todas las llamadas nacionales que hagas son gratis, por muy largas que sean. Toda la info en vodafone.es/llamagratis. Vodafone. Power to you.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Yes, please.
como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Déjame nacer.
Comentáis en las redes la reunión entre Rajoy y Pedro Sánchez. Alicia.
Carlos nos dice, me ve votando otra vez en unos meses. ¿Cuánto?
¿Y yo?
Sí, y yo también. ¿Cuánto ego sobra en la clase política? Nos dice Guillermo. ¿Y sería tan raro lo que propone Rivera, un pacto a tres? Y Lourdes, postureo puro y duro. Todo para aparentar que hacen algo antes de la cena de Nochebuena.
Por eso siempre digo que no,
que no. Ya conocemos algunos de los caprichos más extravagantes de las estrellas en este 2015 que termina.
Pues María Carey en sus espectáculos solo ha contratado bailarines que estaban blanquitos para que resaltara su morenez. Una cosa muy normal. El chofer de Katy Perry nunca podía dirigirse a ella, ni mirarla, ni iniciar una conversación, ni asumir nada sin preguntar antes. Que digo yo, ¿cómo va a preguntar si no le dejan iniciar una conversación? Bueno, Cristina Aguilera, durante las grabaciones del programa La Voz, exigió un masajista de pies, aunque flipa, se pasaba al programa sentada.
Claro.
Y Jennifer Aniston hizo alquilar un Chevrolet Suburban exclusivamente para transportar sus botellas de agua. Animalicos.
¿Esto qué es? Pon aquí. El biopic del chimpancé de Michael Jackson encabeza la Blacklist 2015. ¿Biopic del chimpancé? ¿Esto qué es?
¿Tú sabías, Expósito, que había una Blacklist?
No, me estaba preguntando por qué no inventará alguien la Blacklist.
Pues mira, hay una Blacklist y es el ranking de proyectos que al final no han podido ver la luz. El número uno de esa lista, a que también te lo estás preguntando,
sí,
pues es Bubbles. Y era una película sobre Michael Jackson, pero desde el punto de vista de su chimpancé.
Uy, hay que estar muy colgado, ¿eh?
Bueno, Bubbles fue adoptado por el cantante y, ojo, fue testigo de todo lo que ocurrió a su alrededor durante muchos años.
Pues
así
anda,
que
se lo tuvo que pasar el mono, madre mía. Va a cortarse la vena. Que me devuelvan.
Biopic, dámola.
En un momento, hacemos historia. Vamos a hablar de gobiernos imposibles, de pactos, pospactos. Anda que no hay. Con nuestro profesor, Emilio Sanz Francés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Comida con los compañeros de trabajo, con los amigos, cena con los hermanos, con los suegros, uff. Necesito mi día Nutrigen.
Estas Navidades Nutrigen quiere que seas feliz, que disfrutes de la buena mesa, pero que equilibres tu dieta. Descubre cómo descargándote gratis la aplicación de Nutrigen Service para iOS y Android. Recibirás en tu smartphone una dieta mediterránea muy rica y muy sana, que puedes personalizar y cambiar a tu gusto. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Síguenos en Facebook y Twitter. Visita nuestro blog en nutrigenservice.com.
Doctor Tocavens, ¿es tan importante controlar nuestros niveles de colesterol?
Por supuesto, mantener nuestro colesterol por debajo de 200 es fundamental. Yo siempre recomiendo Oxicol, porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Además, Oxicol neutraliza la formación de oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16, y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf, ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Hallan muerta a una mujer con un golpe en la cabeza en la ciudad alicantina de Villena. Blanca María Pol.
Estaba en una casa abandonada. La mujer de 36 años era española y vecina de esa localidad. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
La CUP cambia la ubicación de la asamblea del domingo por la llegada masiva de inscripciones.
Será en la pista de atletismo de Sabadell y no en Girona, como estaba previsto, una asamblea extraordinaria en la que deberán decidir si aceptan la propuesta de Junts pel Sí para permitir la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat y hacerlo antes de que termine el plazo legal el 10 de enero.
Cae una red china de blanqueo que evadió y defraudó a Hacienda 35 millones de euros.
La ha desarticulado en Madrid la Policía Nacional. Tras año y medio de investigaciones, la operación se ha saldado con 22 detenidos y 12 imputados más que no han podido ser arrestados al encontrarse en China.
El magnate Donald Trump amplía su ventaja como aspirante republicano a presidir Estados Unidos.
Según una nueva encuesta publicada esta tarde por la CNN, le saca 20 puntos a su principal rival, el senador Ted Cruz, un amplio porcentaje que considera al polémico Trump como el mejor gestor para la inmigración y el mejor comandante en jefe para hacer frente a la amenaza yihadista.
Felipe VI graba su mensaje de Navidad por primera vez en el Palacio Real.
Grabación que tuvo lugar ayer martes en el Salón del Trono. Hasta ahora, pues todos los discursos televisados del día 24, tanto los del rey Juan Carlos como los que el actual monarca protagonizó el año pasado, se habían realizado desde la zarzuela.
Gracias, Blanca.
Hasta mañana.
Quiero contarte ahora la historia de Jesús. Jesús tiene 3 añitos, padece una enfermedad rara llamada distonía mioclónica. Su primer año de vida fue completamente normal, pero todo cambió un buen día cuando se levantó cojeando de una pierna. De eso hace 2 años. Los médicos no sabían exactamente qué le ocurría y mientras su familia recorrió el país de consulta en consulta, el trastorno de movilidad se fue agravando hasta afectarle a las 2 piernas, los brazos y ya la cabeza. Tras meses de pruebas dolorosas y viajes agotadores, le diagnosticaron distonía mioclónica.
Es una enfermedad neurológica. Lo que produce es un trastorno del movimiento que te impide hacer cosas cotidianas. Recibe una especie de cargas eléctricas, por lo que no tiene movimiento de precisión. Lleva ya un tiempo muy afectado, sobre todo con la parte inferior de su cuerpo, que hemos tenido que recurrir a un andador porque no puede caminar bien.
Las sacudidas que recibe Jesús en el músculo que intente mover le impiden correr, controlar la cuchara o el tenedor cuando come. Le impiden dibujar, sostener un vaso. Los espasmos son tan intensos que lo tiran al suelo como si alguien le empujara. Actualmente no hay tratamiento para esta enfermedad y los laboratorios no destinan presupuesto para investigar lo que le ocurre al pequeño. De ahí que su familia, lejos de quedarse con los brazos cruzados, haya creado una asociación, Aludme, y ha puesto en marcha una campaña solidaria, Yo Pueo. Se llama Pueo porque así lo dice Jesús. Se trata de recaudar fondos y poder encontrar un tratamiento o la cura para Jesús y para todos los afectados por esta enfermedad.
Lo más asombroso de Jesús es su forma de enfrentarse a la enfermedad. Es como si no le tuviese miedo y no deja de intentarlo, aunque no puede comer, pero bueno, a veces se llega con la cuchara a la boca y es todo un logro y por eso la campaña la hemos llamado Yo Puedo, como él dice, porque al principio siempre decía no puedo, no puedo, y nosotros le hemos repetido siempre que sí que puede.
Yo Puedo, sin D, porque Jesús todavía está aprendiendo a hablar. Marina, la madre, a quien hemos escuchado, y su familia están a la espera de que un laboratorio quiera estudiar el caso. Mientras, han creado una página web, aludme.org, donde puedes encontrar toda la información sobre Jesús, los proyectos de la asociación y cómo colaborar con esta causa. Ya, La historia con mayúsculas, con nuestro historiador de cabecera, Emilio Sáenz Francés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las elecciones han dejado un panorama político sencillamente ingobernable, por lo menos a día de hoy, con cuatro grandes fuerzas sustituyendo o al menos reduciendo el peso del bipartidismo. España afronta un futuro lleno de incertidumbres en el que habrá que hablar de pactos, pospactos, alianzas, investiduras rechazadas y quizás incluso nuevas elecciones en pocos meses. Es el momento de poner todo ello en cierta perspectiva y buscar ejemplos de situaciones parecidas en el pasado, ojo, mirando a Europa, en el pasado muy reciente. Vamos a hacer historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro historiador de cabecera. Profe, Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Empezamos hablando de España. ¿Ejemplos? ¿Qué ejemplos tenemos en el pasado de casos como el que hemos provocado este domingo?
Pues mira, Ángel, en el pasado más reciente la historia es que no tenemos ejemplos. En las elecciones del 77, por repasar un poco la historia constitucional, pues Adolfo Suárez se queda pues cerca de la mayoría absoluta con 165 diputados. Después va a mejorar incluso en las siguientes elecciones sus resultados y a partir del año 82 las grandes mayorías del PSOE. En el 93 el PSOE se queda de nuevo en puertas y como sabemos en el 96... Aznar se queda un poquito más lejos, pero el panorama parlamentario sigue siendo plenamente bipartidista y es fácil en ambos casos, como le pasó después a Zapatero, pues contar con el apoyo de partidos nacionalistas para formar gobierno sin este mare magnum que se nos ha montado esta vez.
Yendo un poquito más atrás, en el tiempo y en España, hay un caso que resulta interesante, ¿no? En el año 1933, justito, antes de la guerra.
Pues mira, Ángel, es un caso interesante. Para empezar, es la primera vez en la historia de España que votan las mujeres. Y mucha gente achacó el resultado, un vuelco de izquierda a derecha, que votaban las mujeres. Pero fíjate el resultado. La CEDA, de Gil Robles, un partido de derechas, 115 diputados. Los radicales de Lerroux, vamos a decir que centro-derecha, 102. Partido Socialista, 59. Partido Agrario, 30. Y los carlistas, 21.
En cierto sentido, casi lo han calcado.
Casi lo han calcado. Vamos a ver si nos quedamos solamente ahí. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que el partido que había ganado las elecciones era un partido contrario a la Segunda República y aunque gobernó una coalición de derechas, el líder de la CEDA, Gil Robles, no fue primer ministro, sino que fue ministro, el líder de los radicales.
Vamos a ver cómo acaba la historia, pero escucha esto.
La relación fue buena hasta 1936, donde mi padre encabezó un grupo de españoles que estaban en Estoril y que buscaron la máxima ayuda posible para lo que se llamó el movimiento nacional. Y después se hicieron completamente enfrentadas, tanto que Franco lo mantuvo en exilio 17 o 18 años. O sea, que pasaron de la noche al día.
¿Quién es Emilio?
Es el hijo de José María Gil Robles, que presidió el Parlamento Europeo y pues que nos cuenta la trayectoria de un Gil Robles pues que no fue presidente del gobierno, primer ministro durante la República, pero que después fue muy importante en la restauración de la monarquía. Para conectar un poco con otras historias con mayúsculas, ¿te acuerdas que el año pasado por estas fechas hablábamos del extraperlo?
Sí, claro.
Pues Lerroux, el que se va a convertir en primer ministro en este momento, pues va a ser el protagonista de aquel escándalo de corrupción. Es decir, que ya ves que los paralelismos con las elecciones del 33, para aburrir.
Pues ojalá no acabe la cosa como acabó aquello, ¿eh?
Dios te oiga.
Ya lo que faltaba. Pero bueno, oye, salimos de España, vamos a escuchar este audio y ahora me explicas por qué lo has elegido.
Let me end in this, the last speech I shall make before a great audience as Prime Minister of this country. Let me proclaim my
faith. Qué bien hablan inglés los ingleses. Es el último discurso como primer ministro del conservador Stanley Baldwin, el Reino Unido, claro, en 1937. ¿Por qué?
Pues mira, Ángel, he cogido un poco la idea de este discurso de Baldwin pues para salir también un poco de lo que son crisis parlamentarias por elecciones y hablar de otra crisis pues que los ingleses supieron solucionar bien, que fue la crisis, como te decía, 1936, en la que el nuevo rey de Inglaterra, Eduardo VIII, dijo que se quería casar con una mujer, Wallis Simpson, dos veces divorciada, con dos maridos vivos, y eso generó una crisis parlamentaria en Inglaterra, en Gran Bretaña.
A favor y en contra, claro.
A favor y en contra, brutal, en el que las colonias se posicionaron, el Parlamento se posicionó, Winston Churchill estaba a favor del rey, Baldwin estaba dispuesto a dimitir, etcétera, y al final se solucionó con la abdicación, en ese caso, del nuevo rey y la subida al trono de Jorge VI, el del discurso del rey. Y bueno, pues es un ejemplo uno de muchos de cómo los ingleses han conseguido solucionar sus crisis parlamentarias.
Sí, lo que se está comprobando desde el pasado domingo es que no somos ni alemanes, ni franceses, ni italianos, ni por supuesto ingleses. En el Reino Unido esto lo han gestionado siempre bien, ¿no?
Lo han gestionado siempre bien. Vamos a decir que hasta 1800, Ángel, el Parlamento británico es un perfecto bipartidismo, pero desde 1800, que empiezan a tener representación los irlandeses con un partido propio, comienzan a producirse o a generarse parlamentos en minoría. Parlamentos en minoría entre conservadores y liberales, o después conservadores y laboristas, pues 1885, en un año es verdad que hay que repetir elecciones, y en 1910... prácticamente los dos partidos los mismos escaños, es decir, empate técnico. Y como eje, los irlandeses que siempre pedían, eso nos recuerda un poquito a España, pues lo que se llama el home rule, el gobierno, el autogobierno para Irlanda. Allí de nuevo, elecciones en un año. 1929, el último parlamento, vamos a decir, colgado, como se llama allí, el Hung Parliament, hasta 2010, que como te acordarás, no hace mucho tiempo, pues David Cameron obtiene una mayoría muy débil y se tiene que apoyar en Nick Clegg, que ahora pues ha pasado a mejor vida en las siguientes mejor vida política en las siguientes elecciones.
Sí, las pasadas, las de este año.
Las de este año. Así uh-huh. que también hay elecciones para aburrir.
Se habla mucho, precisamente estos días, tanto de Alemania como de Italia. Empezamos por Alemania.
Kennen wir doch aus unserer eigenen europäischen Geschichte nur allzu gut. Über Jahrhunderte hinweg war unser Kontinent nicht.
Hablando de políticas de Estado y hablando de großen Koalitionen, pues claro, está la gran coalición en Alemania. Ya que oímos a doña Angela Merkel, Emilio.
Pues Angela Merkel, que hoy en día gobierna en Alemania con un enorme, vamos a decir, éxito de popularidad en una gran coalición que une...
Ojo, gran coalición con los socialistas.
Con los socialistas.
Los socialdemócratas alemanes.
Una cosa que aquí nos parece de otra galaxia, en Alemania, vamos a decir, que forma parte de su tradición política, no solamente ahora, sino antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la República de Weimar. Piensa que durante esa época, es decir, antes del nazismo, pues hubo un momento en el que llegó a haber coaliciones de los cuatro principales partidos, que gobernaron pues en el año 29 y en torno a los 30. En 1965 en Alemania, ya en el actual régimen, hubo una gran coalición entre los dos partidos, por una situación política determinada, que supuso que el 95% del Parlamento apoyase al gobierno. Yo no digo, Ángel, que eso sea bueno siempre, pero que de vez en cuando un poquito de sentido de Estado tampoco está de más.
¿Y Italia?
Pues bueno,
yo siempre estoy repitiendo estos últimos días esa frase de Felipe González en la campaña, que me pareció magistral, como últimamente está que se sale. Dijo, vamos hacia un Parlamento a la italiana, pero sin italianos, lleno de españoles. Y lo hemos calcado, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, en Italia están acostumbrados, pues bueno, la política italiana ya sabes pues que es una política muy pintoresca que casi funciona aparte del resto del país. En 2010, Berlusconi, que personaje quedaría para varias secciones, pues gobernó con una coalición de cinco partidos. Se han producido todo tipo de casos en Italia y al final los italianos tienen muy claro en toda su historia el concepto del poder. Una vez a Giulio Andreotti, aquel personaje casi del Padrino, que fue primer ministro de Italia tantas veces, le gritaron en el Parlamento, usted está desgastado, el poder le ha desgastado a usted, y él contestó muy frío, el poder solo desgasta al que no lo tiene. Con lo cual, ahí vemos algunas de las claves de la política italiana que seguro que en estas próximas semanas van a estar en juego. El poder solo desgasta al que no lo tiene.
La fineza.
Exactamente.
Sin duda. Gracias, Emilio.
Gracias a ti siempre, Ángel, y feliz Navidad.
Igualmente. Besos. Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
Son días especiales y Carlos Herrera quiere celebrar la Navidad contigo.
Las canciones que van a adornar la tarde allá donde usted se encuentra.
Esta Nochebuena quiere acompañarte a la mesa con los mejores villancicos. ¿A qué suena la Navidad? Este jueves 24 de diciembre de 6 a 9 de la noche, Herrera en Navidad.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
COPE. Estar informado.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando besos.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Navidad, tiempo de buenos deseos y reuniones alrededor de una mesa.
Tú pones la buena mano en la cocina y nosotros los productos más frescos del mercado.
Y los mejores precios.
Como los langostinos cocidos, calibre 30-40 piezas por kilo, 8,99 euros el kilo.
En Navidad, productos frescos, Hipercor.
Y también en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Vamos a escribir la carta. A ver. Querido Papá Noel, soy Cristóbal Colón. Ya sabes que este año descubrir no he descubierto mucho. Y es que por más vueltas que damos con la pinta, la niña y la Santa María, no encontramos nada nuevo. Así que solo te quería pedir un regalo. La nueva guía Repsol 2016. Un auténtico recorrido por las mejores rutas gastronómicas, restaurantes y rincones de toda España. Seguro que con ella descubrimos algo nuevo.
Nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo de estas Navidades para cualquier viajero.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido, de aquí para allá, y más escalas, y más países, y más continentes... ¡Atrevívete! Con el Plan 3 Sin Fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oh, blanca Navidad, nieva, un blanco sueño y un cantar. La nostalgia.
Qué ternura. John Uriarte, ¿te puedes callar, chato? ¿Con quién habla? Si me caen ese aire ya, estará Emilio por ahí dando vueltas.
Claro, ¿para qué anda?
Qué pesado, macho.
¿Para qué anda?
Cállate, coño.
Yo lo bordo esto.
¡Que te calles!
Lo vido.
Pero está cantando este, no es Rafael. Está cantando como Rafael.
Sí, pero es que yo me voy. Me voy a Rafael siempre.
Ya. Aquarius.
Aquarius. Grandioso.
Seguís comentando en las redes la aparición de la reina maga o la mujer barbuda, llámalo X, en las cabalgatas de Reyes, Alicia.
Y Paco lanza una pregunta. ¿Nadie se acuerda de una novia para Papá Noel?
Pero no, perdona, o de un novio para Mamá Noel.
Ah, bueno, también.
Claro. ¿Qué broma es
esta? Aquí cabe claro. Todo, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, todo.
Claro,
todo,
los
todo,
recursos humanos. Todo, gracias, todo, John, gracias.
Gracias, gracias.
Gracias.
Bendición.
Andrés, me tranquiliza mucho que no sea una reina maga, sino una mujer barbuda.
Me gustan los humanos, necesitan muchos recursos. Gracias.
Y Juan Carlos, si esto es en la cabalgata de Reyes, ¿qué será en carnavales?
Pues nada, viva la pena.
Alegría, cachondeo.
Venga, vamos.
El entierro del sardino.
Mira, hablando del Rey de Roma, Papá Noel se ha adelantado y ya le ha dejado su regalo a Lady Gaga.
Pues es lo que tiene ser famoso y tener pasta. Sí, sí. Lady Gaga ha abierto la puerta de su casa y se ha encontrado con un caballito blanco decorado con un lazo rosa. La cantante es una amante de los animales, tiene varios perros, tiene gallinas, una cosa muy normal, pero aún no tenía un caballito. Ha sido la artista la que le ha contado al mundo entero que en su casa hay un nuevo inquilino al que cuidará y querrá para siempre.
Muy ¡qué bonito!
Hala. ¿Tú crees que la niña...?
Anda, se presentan en casa a John Uriarte con un caballito con un lacito rosa y dice, ¡hala, John, sí, toma, sí, feliz Navidad!
¿Y este quién le saca luego?
Sí, y acaba como el caballo del padrino.
¡Clavado!
Mira, 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 mira. En enero nos visita Bryan Adams.
El Get Up Tour pasará por Granada el 24 de enero, Madrid el 28 de enero, Bilbao el 29 hombre, pues eso, homenaje, y Barcelona el 30 de enero. El cantante canadiense presentará en directo su nuevo disco y, pues mira, también cantará algunos de sus temillas más conocidos.
También. Yo ligaba mucho con el Heaven de Bryan Adams.
Tú sí, seguro.
¿Es verdad?
En la vida. Vamos, no ligabas tú. Vamos, ni bronce.
Menos que los gases dobles.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. Ahora sigue.
Ay, Ángel Espósito.
Tú cuando tienes que hablar no hablas y cuando no ya tienes que hablar...
También es verdad.
Te metes.
Bueno, arrancábamos la tarde con una noticia de alcance, Ángel Espósito.
Babas.
No sabemos quién será presidente de España.
Babas.
Pero sabemos quién es...
Te falta el sí.
Miss sí. Universo. No.
Primero anunciaron que ganaba la colombiana y acto seguido rectificaron y ganó la filipina.
Dentro de muy poco estrenaremos un nuevo año. Felicidades. Y también estrenaremos un nuevo anuncio de porcelanosa.
Es que ¿dónde hay una filipina?
Te juro que cuando lo he dicho lo he pensado.
Mira,
cuando lo he dicho a las tres digo, puñu.
Mira a ver.
Pues está, ya claro, me preocupa, ya se nos ocurren los mismos chistecitos.
Los mismos chistes. Joder, macho, un saludo, Isabel Presley.
Y a kilómetros, y a kilómetros, claro,
me voy al hospital del,
mírate,
del cuco, macho.
Mírate la neurona.
Venga.
Y es que donde esté, como digo, una señora filipina de toda la vida, que se quite lo demás. Además, claro, si vuelve Bertín Osborne, vuelven todos los clásicos al poder.
Claro.
Cosas más raras se han visto, sobre todo si sales por ahí. Ojo a la última tontuna de Nicolas Cage, porque el actor dice que va a devolver una calavera que compró en su
sí,
día.
Sí, yo lo que me pregunto es... ¿Para qué compras una calavera?
¡Esa es la clave!
¿Claro?
¡Ahí vamos!
Pues en el año 2007, Nicolas Cage decidió pujar en una subasta por una calavera de dinosaurio de 67 millones de años de antigüedad. La verdad es que al actor le costó, porque tuvo que pagar casi $300,000 y competir con Leonardo DiCaprio, que también quería llevarse a casa la calavera.
Esta es la pregunta para ser millonario. ¿No tienen otra cosa que hacer estos dos que comprar calaveras? ¿Coleccionan huesos? ¿Peinan muñecas por las noches? ¿Hablan de ello con el psiquiatra?
¿Han visto muertos?
Eso. Menos mal que en este programa nos hacemos eco de asuntos mucho más serios, Ángel Espósito, como el termómetro económico más importante, por lo menos que uno considera. El consumo ha subido. Nos lo ha contado el presidente de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Las cenas de empresa han mejorado el presupuesto y en cantidad y en gasto. Y luego pues también se ha notado estos últimos días la venta hacia los hogares, ¿no? O sea que sí se nota, sí.
Bueno, por lo menos una buena noticia.
Buen termómetro, el besugo.
Sin duda.
Tanto el consumo eléctrico, la construcción.
Mejor que suba el besugo que no que nos manden besugos. Bueno, total, ya que estamos dando noticias buenas, Plácido Domingo ha visitado la tarde de COPE. Y nos ha contado pormenores de su concierto Plácido en el alma, que organiza la Fundación del Real Madrid y que será el 29 de junio. Van a estar todos.
Todos los fans de todos los equipos pueden venir. Y tenemos a El Golo, Andrea Bocelli, Sara Varas, David Bisbal, Ara Malikian, Bertín Osborne. Y en pocas semanas podremos añadir más nombres.
Bueno, dicho todos no van a estar. No ha mencionado Benítez.
Bueno, es que...
No por nada.
Vamos a ver, es verdad que cuando el Madrid mete un gol, lo sí, que soy es Plácido Domingo, claro, y antes y después y tal, pero yo de fútbol mejor no preguntarle, estamos como para hablar.
No estoy para hablar, no. Espera que lo mismo no come el turrón en Nochevieja, me refiero a Benítez.
Ya.
Bueno, lo escucharemos aquí, eso sí, seguro, en COPE. Claro. Como también sabremos cuál será la palabra española del año según Fundeu. Hay varias candidatas, pero tú, Ángel Espósito, tienes la tuya, vamos a escucharlo.
Entre las candidatas tenemos refugiado, sextuplete, desde el mundo del deporte, por lo del Barcelona, trolear y zasca.
Yo me quedo con zasca.
Y tú no sé si sabes que hay canción de zasca.
Ah, se encontró una. A ver.
Se la debemos a Berto Romero.
Es de Chimo Bayo, me dice Elena Grandal.
Con Berto Romero hicieron un zasca, zasca, requete zasca.
Se llama zasca. A ver.
Sí.
Esta es la típica que le gusta a mi hijo mediano, macho.
Claro.
Seguro.
Pues cómprasela.
Además es que me lo imagino bailándola.
O pídela para Reyes. ¡Ra! ¡Ra! Yo pido arriba.
¿Pero dice zasca en algún momento?
Sí, sí, sí.
A ver.
En el estribillo.
¿Qué estribillo? Yo estoy igual.
Tú que no tienes sensibilidad.
A ver.
Ahí va.
¡Zasca!
Raca, raca, zasca.
Bueno, claro. Ya está Juan Pablo Colmenarejo encendiendo la linterna, le acaba de poner pilas. A ver si viene y quita este infierno.
¡Zasca!
¡Qué infernal sonido! Claro. Claro. ¡Demonio esto!
Pues bueno.
John Uriarte, gracias.
¡Un abrazo!
Ya está aquí Juan Pablo con las noticias. Hoy hay tema, ¿eh?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.